15 minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles, a la vez que le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es el escritor, el narrador chaqueño Mempo Giardinelli, con quien estamos conversando desde hace unos minutos, así con entusiasmo, de cosas que no tienen nada que ver con las que vamos a estar hablando durante este rato aquí en el programa. Está tomando unas anotaciones, Mempo, no sé qué es lo que se le ocurrió en el último momento, pero bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, me han hablado maravillas de tu programa.
Amigos,
mucha gente que te quiere,
no cuenta,
mucho,
no
la
cuenta,
verdad,
no cuenta.
Me siento muy, muy, muy a gusto de estar aquí en este video y de estar en tu programa, así que, bueno, encantado, es una hermosa noche más para charlar un rato.
Buenas. ¿Te gusta Montevideo?
A mí Montevideo es una ciudad que me fascina. Vengo, trato de venir por lo menos una vez al año, cada año y medio. He venido siempre, yo diría, salvo el tiempo que estuve en el exilio en México, desde los 70, siempre he venido a Montevideo. A mí hay dos o tres cosas que me encantan de esta ciudad. Una es cómo los montevideanos saben vivir de cara al río mar, cosa que los porteños viven de espaldas absurdamente al río, ¿no? Y además tiene una cosa tan hermosa, tan cordial. Digo, a mí me encanta cuando, si vengo, he venido alguna vez en el barco, en la lista, o si vengo al aeropuerto, la recepción que te hace la ciudad es fantástica. Además, la ciudad está muy bonita últimamente, realmente. Yo siento que cada vez que vengo la encuentro mejor, tiene como un carácter, hay algo que me gusta mucho. Y además, bueno, ustedes, los montevideanos, los uruguayos, que en general son gente tan tan cordial, yo me siento muy a gusto, ¿será? Porque también soy provinciano, vivo en una ciudad de, que sé yo, 300, 400 mil habitantes.
¿Dónde vivís?
En Resistencia.
Ah, sí,
es una ciudad que tiene más o menos una escala todavía, yo siempre digo, hasta el millón, millón y medio, me parece que es una escala todavía humana, ¿no? Sí. Después ya, y ustedes me imagino que andan por ahí, más o menos esta ciudad debe tener eso. Además creo que hay todavía un cierto tiempo para el diálogo, hay la hermosa práctica de amistad. Yo vengo acá y me encuentro con amigos y los puedo invitar a tomar un café, y incluso me ha pasado de estar haciendo una escala en Carrasco y han venido dos o tres amigos al aeropuerto a tomar un café o a pasar 3-4 horas conmigo. Esto en otros lugares es impensable y me gusta mucho, en fin, creo que es una... Además tengo, bueno, ciertos vínculos con la literatura uruguaya que me interesa mucho, que son parte constitutiva, digamos, de mi propia vida. Y en el Chaco nosotros hacemos, en una fundación que yo presido, hacemos un foro todos los años, desde hace ya 10 años, todos los años hacemos un encuentro grande de literatura, llamamos el Encuentro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura. Es un trabajo muy lindo y siempre tenemos uruguayos. Este es el primer año, me acabo de dar cuenta ahora, porque el foro empieza la semana que viene. Es el primer año que no vamos a tener uruguayos. Me estoy preguntando por qué, yo sé por qué. Lo invité al negro, al negro Mario Delgado, y él no podía, y él quedó en que me iba a pasar tu nombre. Yo me olvidé de insistirle y bueno, pasó. Pero el año que viene seguramente tendremos otros. A mí me han ido mucho, con nosotros ha estado, que se llama, Fernando Butazzoni, ha estado Rosario Perú un par de veces, ha estado Mario, ha estado, ¿quién más? Bocha Benavides, ha estado Anenés Larre Borges, Rafael Cutuasí, o sea, muchos escritores uruguayos que nos han visitado, y bueno, así que yo trato de hacer un cierto, no diría un culto, pero sí, yo trato de que los puentes de la amistad entre escritores, entre colegas, entre gente que yo respeto y valoro, sean puentes estables. Es decir, a todos nos pasa, ¿no? Que te vas a un congreso, te encontrás con alguien por ahí, y decís, sí, nos vemos, nos vemos, y después pasa los años, y te encontrás un día una tarjeta 3 años después, 5 años después, y ¿este quién era? O alguien te manda algo, te dice, yo me conocí a trabajar y ni te acordaste. Yo trato de evitar eso, ¿no? Es como que mis amigos dicen que yo soy millonario de amigos, y creo que lo soy. Hago un culto muy serio de eso. Si me interesa me interesa tener este tener esos vínculos lo más sólidos posibles, qué sé yo, supongo también quizá por provincial y por venir de una provincia muy muy relativamente chica, pobre, y donde cuando yo era muchacho el mundo quedaba tan lejos, todo estaba tan lejos, que uno tenía esa especie de necesidad de afectuosa. Y bueno, supongo que soy mimoso además, qué sé yo.
Está bien, está muy bien. ¿La fundación que presidís cuál es?
Es una fundación que yo fundé hace, tuvo dos etapas, historias largas, pero digamos, yo empecé a mediados de los 80 cuando volví del exilio. Yo fundé una revista que en Buenos Aires.
¿Puro Cuento?
Puro Cuento. Y entonces creamos la primera fundación, que se llamó Fundación Puro Cuento, en el 86, 87, casi 20 años. Y bueno, y empezamos a trabajar con lo que es el lo que entonces se llamaba la promoción de la lectura. Nosotros hemos desarrollado toda una tecnología, podríamos decir hoy, que es un poco lo que llamamos una pedagogía y didáctica de la lectura. ¿En qué consiste, Alejandro? Formar formadores de lectores. ¿Cómo hacer para que se jerarquice la enseñanza del placer de la lectura?
¿Y a quién se le dirige ese?
¿A qué, qué?
¿A quién dirigís esa formación?
A los chicos. Básicamente los chicos en mi país, por lo menos, el deterioro de la capacidad lectora, de la pasión lectora, y la lectura no utilitaria se perdió muchísimo.
Uh-huh.
Entonces, el Estado argentino es un Estado que se ha ido convirtiendo con las sucesivas crisis en los últimos 10, 15 años en un Estado ausente. Primero fue la dictadura. Y después, ya en democracia, los malos gobiernos. Entonces, de alguna manera hay un rol del Estado, que yo creo es un rol central, que se ha ido perdiendo. En la medida que se perdió, los docentes quedaron muy desvalidos, muy, muy desatendidos. Y entonces hubo que empezar a crear estas ONGs, entre las cuales está la nuestra y muchas más, que empezamos a suplir esa carencia de Estado. Y la nuestra, concretamente lo que trabajamos es, la misión nuestra es precisamente desarrollar una pedagogía de lectura haciendo capacitación docente y trabajando con bibliotecarios, con estudiantes, haciendo cursos prácticamente gratuitos o con muchos temas de beca y demás para llevar lectura. Tenemos además un programa que es muy rico, es un programa muy importante, el programa de Abuelas Cuentacuentos, que ha consistido en los últimos 2 o 3 años, recuperar señoras de la burguesía, muchas de ellas, maestras jubiladas, exdirectoras de escuela, gente de la llamada tercera edad, entre comillas, que es una manera de condenarlas a que no hagan nada. Y nosotros pensamos que eso se puede resignificar con tarea muy digna. Se las prepara para ir a leer, se les da material, les damos nosotros, le seleccionamos textos por grupos etarios, por escuelas y demás, y las llevamos a las a comunidades muy marginales. El Chaco es una región muy pobre de la Argentina, muy marginal, pero muy marginal. Posiblemente la región más pobre de la Argentina, más geográficamente además muy dispersa, con la mayor cantidad de población indígena y demás. Y entonces estamos llevando abuelas a escuelas marginales que llevan lectura, o sea, van y leen.
Está buenísimo, en realidad, te cuento, recién te contaba antes de salir al aire, y en realidad, lo digo, es evidentemente, es mucho menos contundente que lo que hacen ustedes. Nosotros tenemos un proyectito para estimular la lectura, que es una biblioteca circulante, la biblioteca circulante del programa, que ya tiene 350 libros. A esa biblioteca circulante se van a incorporar hoy 3 libros, o sea, un libro tuyo en 3 ejemplares, por gentileza de Banda Oriental. Después, en todo caso, te muestro cómo quedan los libros tuyos que van a salir y charlamos un poco.
Me encantará, y además te ofrezco todo lo que podamos colaborar con vos, con los oyentes, con quien quiera. Para nosotros el desarrollo de la pedagogía didáctica de lectura es central, es la gran tarea de la que estamos abocados. Yo como escritor tengo mi vida profesional, digamos, como un docente estoy ya retirado, me jubilé, pero esta es la tarea más importante de ella. Yo creo que es una tarea tan gratificante, trabajar con chicos de comunidades. Tenemos también un programa de asistencia a comedores y a salones de leche. Damos copeo de leche en sectores muy marginales, pero muy marginales. Yo me paso la vida mangando dinero a gente de la burguesía, amigos y no sé qué, bueno, trae, dame un cheque, comprame 10 kilos de leche, etcétera. Bueno, y tenemos todo eso muy bien organizado, tenemos con 600 chicos del área más maquinando resistencia que toman la leche de primera calidad todos los días y que lo llevan las mismas abuelas, que llevan el cuento, llevan la leche. Es una tarea extraordinaria.
Un poco, tú entenderás que no toda la gente que nos está escuchando tiene por qué conocer tu obra. Entonces, ¿tenés idea cuántos libros tenés publicados?
Sí, escribí, creo que son 8 o 9 novelas, 3 o 4 libros de cuentos y algunos ensayos. Existe un ensayo sobre el género negro, existe la literatura policial, tengo un par de ensayos sobre, sobre, digamos, la vida y las costumbres argentinas, un libro que funcionó muy bien hace años, se llama El País de las Maravillas, uno de los primeros libros para comprender ciertas taras de los argentinos, y tengo un libro de entrevistas y de teoría del cuento, que se llama Si se escribe un cuento. Uh-huh. Eso, y bueno, pero quizás que sea lo que se conoce más de mis trabajos son las novelas, digo, en general el género de la novela es el que más convoca lectores en general, en todo, por lo menos en lengua castellana, ¿no? Así que, y Luna Caliente, que por suerte, y estoy muy contento, ha hecho una muy linda edición aquí la Editorial Banda Oriental, y sé que ha sido muy muy apreciada y aceptada. Parece mentira, después de muchos años, es mi primer libro en Uruguay. Y a mí me dio mucha alegría, porque además siempre decía, caramba, sobre todo Luna Caliente, una novela que está en 20 idiomas, en 30 países, en todos lados, y en español, está prácticamente en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, en El Salvador, en Cuba, donde quiera. Yo decía, ¿cómo decimos? Y en Uruguay no. Bueno, por suerte se produjo una feliz idea de Bocha Benavides, que precisamente en un encuentro, no recuerdo dónde fue que nos encontramos, sí, no fue en Brasil, alguna cosa. Me dijo un día, una noche estábamos tomando un vino, charlando, y me dijo, ¿y vos por qué nunca te fuiste publicado en Uruguay? Y digo, yo qué sé, porque los uruguayos nunca me despacharon. Me dice, pues yo voy a hacer la gestión para que estés en Banda Oriental. Y han hecho una edición preciosa, que un poco es el motivo de mi intención. Aquí estoy muy contento y muy agradecido. Y bueno, espero que sigamos en ese contacto. Después yo he tenido otras novelas, quizá la que más se conoce, Santo Oficio de la Memoria, con la que gané el premio Rómulo Gallego, que para mí fue un honor enorme y además una gran alegría, fue en el 93. Y ahora he publicado un par de novelas en el último año, que como te decía fuera del micrófono, espero contribuir a la BCP.
Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes qué? Yo traje los libros que conozco tuyos, los que he leído, y de estos libros conversaremos en alguna medida a lo largo de esta noche. Luna Caliente, justamente, El Castigo de Dios, cuentos, ¿no?, que tiene algunos cuentos increíbles y algunos cuentos que me permitieron acercarme al Chaco, como el de la muchacha Miller, por ejemplo.
Jimmy Miller,
que es terrible. Imposible Equilibrio, que es una novela
on the road.
Sí.
Yo la llamo una road novel. Una novela de camino.
Final de novela en Patagonia, es un libro raro, un libro de viajes, y así se escribe un cuento, el ensayo o ese libro que tú mencionabas.
Y estos están en la biblioteca, ¿verdad?
No, estos son míos personales, no están en la biblioteca. Y no los voy a poner porque son míos, pero si consigo un segundo ejemplar de cada uno, lo voy
imprimiendo. Me ocuparé de ir completando de alguna.
¿Sabes que hablábamos del Chaco, hablábamos de resistencia? Evidentemente, ya has contado algunas cosas, es una provincia muy pobre. Es curioso vivir en una provincia muy pobre y pertenecer a una ciudad que se llama Resistencia.
Sí, yo siempre digo que la ciudad tiene un nombre emblemático, porque además los resistencianos, que es nuestro gentilicio, somos muy resistentes en muchos sentidos. Es una zona muy castigada. Vivimos en la cuenca más baja del sistema fluvial, digamos, el río en Resistencia confluyen el río Paraguay, el río Paraná y el río Bermejo. Estos tres grandes ríos, tenemos ahí a pocos kilómetros una especie de triángulo formidable, realmente es un lugar muy hermoso. Pero toda la zona es muy baja, es una zona de muchas inundaciones. Tenemos inundaciones periódicas cada 4, 5, 6 años, son grandes inundaciones, una zona muy castigada. La ciudad se llama Resistencia porque fue fundada a fines del siglo XIX, 1879-80, por familias friulanas italianas que llegaron, que fueron aquella oleada migratoria. Y trajeron un santo, que era San Fernando, no sé si será un santo, creo que es de la ciudad de Udine o cosas así. Y lo llamaron San Fernando de la Resistencia porque era el santo que de alguna manera los protegía, creían ellos, de los ataques de los de los aborígenes, ¿no? Que las etnias aquellas fueron muy muy duras, muy resistentes. Para que tengas una idea, el último malón de la historia del Chaco, bueno, y creo que de la Argentina, se produjo en 1924, ¿sí? Hace solo 80 años. Quiere decir que tenía sentido que este santo, esta familia, con el tiempo, yo siempre digo, lo digo un poco en broma, se desprestigió el santo, por lo visto, y quedó Resistencia. Y después, cuando la provincialización en tiempos de Perón, que digamos el territorio se constituyó políticamente como provincia, pues ya quedó el nombre de Resistencia nomás, como que de ahí viene esa rara asignación. Cuando yo vivía en México, en el exilio, una vez hice un comentario a un poeta allá, Marco Antonio Campos, que se hizo una puntada muy linda, porque frente a la ciudad de Resistencia hay otra provincia que se llama Corrientes, y la capital de Corrientes es la ciudad de Corrientes, y Resistencia y Corrientes están unidas por un puente que cruza el Paraná, un puente muy largo, y entonces yo comenté en México que bueno, yo era de Resistencia, comenté el puente, ¿cuál es la otra ciudad? Corrientes. Y ese pueblo amigo me dijo, muy eléctrica tu región, compadre. Y sí, es así, también Corrientes en su historia. El real nombre es el de San Juan de Vera y Aragón de las Siete Corrientes del Río. Fíjate, de dos corrientes.
¿Mempo es tu nombre?
Sí, no. Digamos, yo soy Mempo, sí. Ahora, no es mi nombre en términos legales. En mi pasaporte figura otro nombre, al cual si alguien me llama, yo ni me doy cuenta, no respondo. Cuando era muy chiquito, creo que en el jardín de infantes, en primer grado, muy, muy chico, con un grupito de amigos de compinches, ¿no? Hicimos, típico de muchachito, hicimos una especie de secta, de grupo, de secreto, que teníamos una carpita. Arriba de en el arco de un lapacho habíamos hecho una especie de casita, era nuestro refugio. Ahora hemos tenido 6, 7, 8 años y nos inventamos nombres que no significaban, es decir, nombres que nada significaban, pero que bueno que eran secretos. El mío fue Mempo, había otro que se llamaba Wirdo, otro Quiche, otro Puchu, otro Tinga.
¿Todos con 5 letras?
Casi todos, salvo Guido, que tenía 6 por la... Y bueno, y lo inventamos, pero yo nunca supe por qué. Lo curioso es que con el tiempo, uno es miembro de la Suprema Corte, hoy otro es un conocido gastroenterólogo, quiero decir, gente que hizo su distinta profesión, otro es ingeniero, uno de ellos falleció.
¿Y quién mantuvo el nombre aparte de ti?
Todos. Lo notable es que hoy ya somos todos gente grande, cincuentones, nos seguimos llamando y en la ciudad nos conocen por nuestros nombres. Nadie habla de Carlos Caravaca, sino de Kisi Caravaca. Nadie habla de Eduardo Fraquia, sino de Wilbur Fraquia, y etcétera, ¿no? Fue muy, muy grande. Y cuando yo...
¿En el caso tuyo tu nombre está oculto?
No.
¿Cuál es tu nombre?
Oscar. Pero...
¿Y Sardinelli es tu apellido?
Sí, Sardinelli es mi apellido. No, pero a mí me dicen Oscar, yo ni me doy cuenta, no sé quién es, no sé quién es.
Pero
lo interesante es que cuando empecé a escribir y a publicar algunas primeras cosas, 19, 20 años, 25, por esa época, algún cuentito, alguna cosa que salía, yo decidí, lo pensé mucho, la primera vez creo que el primer texto mío que se apareció como Oscar, y yo lo veía como una cosa rara, yo ese no soy yo, ¿no?
Claro.
No me sentía... Y bueno, y después lo asumí y ya quedó.
Es interesante eso, porque en realidad cuando uno es un lugar común de los creadores decir que después que la obra está terminada, en este caso un cuento, digamos, uno siente que no es uno. Entonces es muy curioso que eso te pasara a ti, pero por un aparte de por eso que es como un factor bastante inherente al creador, porque esta historia de tu seudónimo nombre también estaba pesando, ¿no?
Sí, la única resistencia que había era obviamente mi familia, ¿no? Porque en mi familia me seguían llamando como el nombre de la casa, Oscarcito. Mis padres murieron cuando yo era chico relativamente, así que eso también supongo que me liberó de alguna manera de no sé qué hubiera pasado si mi madre y mi padre hubieran vivido cuando tenía 20, 20 y pico de años, a lo mejor se hubieran resistido, pero bueno, ellos murieron cuando yo era entrado en la adolescencia, y entonces yo creo que también pues posiblemente también fue una forma de afirmarme como identidad propia. Mi nombre legal es el mismo que tenía mi padre, Oscar, ¿no? Y claro, seguramente también es una interpretación quizá muy psicológica, pero creo que es válida de alguna manera, de también una manera de diferenciarse de ese papá que yo quería, había querido mucho, pero que murió tan joven, ¿no?
Mempo, Sardinelli es italiano.
Sí, claro, somos de una familia italiana abruzzesa, toda mi familia, pero ya de muchas generaciones están en Argentina. Pero somos una familia muy pequeñita, muy muy pequeñita. En realidad, creo que soy el último jardinero que queda por lo menos en la Argentina. Mi papá tuvo 10 hermanas, así que fue el único. Y además murieron muchas de ellas, una familia muy muy desdichada por lo visto. Y bueno, la familia es abruzzesa, y a mí yo tuve la fortuna de bueno, y el deseo también de recuperar mi historia, digamos, ¿no? Hace muchos años, 20 años, en el 84, en un viaje que hice a Italia, fui a los Abruzos, fui a buscando el pueblo que sabía que había, del cual había salido mi bisabuelo. Pueblito muy chiquito, pueblito del siglo XI, además. Y que según me enteré después, está igual que en el siglo XI. Como que no pasaron 9 siglos por ahí, ¿no? Se llama Fileto, es un pequeño pueblo cerca de Gran Sasso, en la montaña de Abruzzo, pueblo de 1.100, 1.200 habitantes. Y ya no quedan jardineros ahí, pero estuve viendo en la comuna, me fui a ver los archivos y sí hubo. Y de ahí vinieron, de ahí me enteré que los cuatro apellidos, digamos.
Claro. Los va a matar, los va a matar.
Claro, venían todos del mismo pueblo.
¿Verdad?
Sí. Así que debo tener parientes que no los conozco. Después volví a ir y hace unos años me pasó algo muy hermoso porque los filetenses y la gente de los Abruzos me distinguieron como ciudadano honorario del pueblo. Ahora voy todos los años, desde hace 6-7 años. Voy todos los años a Fileto, tengo muy buenos amigos, voy a comer, a hacer unos salames espectaculares.
Comer unos filetos
maravillosos.
A mí me parece que, de alguna manera, los italianos, todavía no hablamos de literatura, pero está interesante. Los italianos, es lo mismo.
Es que esto está en literatura.
Pero esa no la leí, justamente. Los italianos que vinieron a Argentina, país que tiene un gran caudal de inmigrantes, de ese país, parece ser, esta es una opinión por ahí un poco apurada, ¿no? Pero parece ser bastante distintos a los españoles, que son la fuente de migratoria más pesada de nuestro país. En el sentido de que me quedé enganchado con eso de la espalda al río y de frente al río. A mí me parece, esta es una opinión que le he advertido aquí en otra oportunidad, estoy casi seguro, que cierta forma de ser de aquellos españoles, aquellos primeros grupos y los más numerosos que poblaron nuestro país, llegaron aquí pobres y con la esperanza de volver a la tierra donde venían. Sin embargo, parecería que los italianos que llegaron a Argentina llegaron convencidos de que no querían
volver. Ellos no volvían.
Y eso para mí puede explicar que una colectividad haya construido la ciudad mirando hacia el mar con la esperanza de volver y otra haya negado ese pasado y se haya puesto de espaldas al mar también para reafirmar que la tierra era esta, la nueva.
Alejandro, es muy difícil establecerlo, pero como hipótesis literaria me parece preciosa.
Es lindo, ¿no?
Claro, porque en realidad sí, y además creo que tiene creo que tiene un fundamento, por lo menos desde la lógica, indudable, creo que tenés razón. En el caso de los inmigrantes italianos, llegaron a la Argentina desde diferentes orígenes dentro de lo que era Italia. Pensemos que en el siglo XIX Italia no tenía la unidad italiana, no se había alcanzado todavía, entonces eran como regiones. Por eso también los italianos en la Argentina están diseminados por como diríamos nosotros desde nuestra provincia, por etnias, ¿no? Es decir, los friulanos están en mi tierra, como los vénetos están en Santa Fe, como los los genoveses están en el sur de Buenos Aires, o que hay muchos abruzzeses también en Mar del Plata. En fin, creo que es posible que se haya dado eso. Hasta donde yo sé, las familias italianas, los viejos italianos, los bisabuelos y bisabuelos, sí venían a América para no volver, es decir, el plan de ellos.
Incluso esa cierta diferencia que tenemos uruguayos y argentinos, donde un sentimiento patriótico, incluso a veces chauvinista, con perdón, sí, sí. Si es un poco atrevido, prima más de aquel lado del río que de este, donde nosotros no tenemos. Todavía seguimos pensando en la madre patria, en términos.
Es posible. Quizá ahí también, yo creo que la Argentina tuvo como nación, fue muy difícil hacerla, tan así que todavía, quién sabe si ya la tenemos hecho. A ver, para decirlo muy brevemente. La vastedad territorial, la enormidad territorial, en un territorio vacío, en el que pensamos que hacia 1870 no había apenas 1 millón de habitantes en todo el territorio argentino, hizo que nuestros próceres, digamos, tuvieron que inventar primero un Estado antes de tener una nación. La nación se tuvo que hacer después en función de la inmigración, una inmigración que fue conflictiva y que fue muy plural, que vino gente de todo el mundo.
Quizá distinto que acá, que abrió la nación antes que un Estado, a lo mejor.
Yo pienso que algo de eso hay, exactamente lo que estoy diciendo, claro. Entonces, en ese sentido, pensá que yo no conozco los censos uruguayos de aquella época, si es que lo sabía, o el conteo, pero la diferencia numérica no debe haber sido tan grande en 1830, en la época de Artigas y de Rosas, que ahora. Y esto me parece que esa construcción de la nación desde un Estado previamente concebido obligó a desarrollar muchos sentimientos nacionales, porque era la manera de tener una amalgama. ¿Cómo amalgamabas al libanés con el abruzés, con el alemán, con el inglés, con el polaco, con el judío? Y quizá esa, en ese sentido, el gran constructor, para bien y para mal, yo tengo sido un admirador de esa nación, fue Sarmiento, ¿no? No casualmente. Un literato, un educador y un soñador loco. En su época le llamaban el loco Sarmiento. Sarmiento fue durante toda su vida conocido como el loco Sarmiento. Y ese calificativo del loco Sarmiento, que era que se enfrentaba al zorro Roca, que el zorro no es porque era el zorro del desierto, como pretende cierta oligarquía, sino el zorro porque era un taimado, que era Roca. Y Sarmiento encarna ese espíritu que se le acusó, sí, de que, digamos, de que era contra los indígenas, de que era demasiado europeo, de que era, bueno, él significaba también una forma de, pero él tuvo que imaginar e inventar un país que tenía que amalgamarse a partir de la educación. Por ejemplo, Sarmiento fue el tipo que impuso el guardapolvo blanco para todos los niveles de la escuela en Argentina, para que precisamente hubiera una forma de uniformidad. Fue el tipo que creó la primera red de bibliotecas que todavía existe, el sistema de la CONAVIP, el sistema que se llama Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, fue fundado por Sarmiento en 1870. Es prácticamente lo mejor que tenemos como entidad educativa en la Argentina.
Ya lo tenía claro.
Era un tipo genial, realmente, en realidad, un tipo muy loco, con declaraciones espantosas, con cosas, absurdas, un tipo, un gran polemista. Pero bueno, ojalá tuviéramos hoy un Sarmiento, ¿no?
Eso de que fuera un loco y además fuera un literato, parece ir de la mano. Yo, si no me equivoco, vos me corregís,
en tu libro Así se escribe un cuento, en algún momento tú expresás, y creo que es un texto parecido a un puro cuento y que fue en algún momento una especie de ponencia que tú hiciste, que la locura está muy unida a la literatura, que Cervantes era un loco, que Rabelais era un loco.
Bueno, yo siempre he pensado que, no sé si el término loco, viste que a veces está un poco bastardeado. Yo diría, no puede haber arte, no puede existir, es inconcebible el arte, si no hay una forma de iconoclasia, una forma de disconformismo o de imprevisibilidad. Quizás la palabra correcta es esa, la imprevisibilidad. Si hay algo que hace pensar que alguien es un loco es que es imprevisible. Claro. Y la genialidad está vinculada al imprevisible. Mira, siempre recuerdo, creo que es en Doctor Faustus de Thomas Mann, el personaje de Bercusio, creo que se llama, lo he leído hace muchos, muchos años, pero creo recordar, este es un músico que en un momento teoriza entre los méritos y los dones. Y si vos me permitís, me interesa mucho ahora que me tocase esto, ¿qué son los dones? El don, dice Thomas Mann, el don es esa cuota de alguna manera de genialidad imprevisible. Digamos, Mozart era un hombre que tenía el don. Es un tipo que desde que chiquito muestra un talento desusado y toda su conducta de vida va en función de eso. Los méritos, en cambio, es lo que nos toca a la inmensa mayoría de los mortales. El mérito es algo que se acumula, que se educa, que se produce. Tiene que ver con la cultura, con la lectura, con el trajín en la biblioteca, con el trabajo del buen gusto, con el trabajo, con la decencia, con la constancia, con un montón de valores. Entonces vas adquiriendo méritos y se convierte en una persona sabia, interesante, valiosa, etcétera, etcétera. Pero los dones es algo que solamente te lo da alguna cabeza y son casos excepcionales. Esos casos excepcionales donde el don de alguna manera irrumpe de manera completamente imprevisible, es lo que muchas veces las sociedades llaman el loco fulano. Pero esos locos creativos son los creadores de un arte diferente. Digamos. Picasso es eso, ¿no? Más allá de que Picasso luego se hace en la cara. Eso va por ahí, ¿no?
En una entrevista que hiciste a Marco Benelli, tú contás cómo es el encuentro con Marco Benelli. Y decís algo así como, Osco, si se lo conoce superficialmente, y entre guiones pones, que es como siempre se conoce a los escritores. Es decir, al hablar de Marco Benelli, haces una generalidad diciendo que los escritores se los conoce siempre superficialmente. Si eso es así, esta charla con nosotros, que parece la charla entre dos personas, y una de ellas, que sos tú, que sos el invitado, parece que estás contándonos un montón de cosas de tu vida. ¿Son cosas superficiales que nos estás contando o realmente estamos metiéndonos en
no, lo que pasa, bueno, acá hay dos cosas diferentes. Primero, cuando recuerdo perfectamente, o sea, cuando escribí eso de Neri, yo lo vinculé mucho a Juan Rulfo,
claro,
que fue un poco el paradigma del escritor osco y difícil de abordar, etcétera. Cortázar lo era, no era un tipo encantador y simpático. Onetti, aquí en Uruguay, muchos de los grandes escritores son gente difícil de acercarse, de abordar, quizá porque están fastidiados, porque la gente los asedia, porque hay tontos que le hacen perder tiempo, quién sabe qué. Pero este es un abordaje, digamos, para poder penetrar ciertos grados de la verdadera calidad humana, ternura, etcétera, el conocimiento, qué sé yo. En esta charla creo que no, y creo que acá lo que pasa es que hay algo diferente. Y te lo voy a decir porque tengo que decir. Pero a mí me hablan tan bien de vos y de tu programa que yo vengo acá muy cómodo. Es decir, me dijeron... Bueno, me ayudaron. Yo no vengo a la defensiva. Y en otros programas de radio que he ido en mi vida, sí, voy en plan osco, voy en plan más distante. Porque, ¿sabés qué pasa? Se supone que los escritores tenemos que decir cosas inteligentes, y tenemos que ser más o menos esto, más o menos eso, y yo no tengo ganas. Entonces muchas veces me hace poner a mí en una actitud defensiva. Sucede también que muchas veces los entrevistadores creen que la buena entrevista es desde la agresividad, y eso es una tontería, cosa que me doy cuenta que vos sabés perfectamente. Por eso también el clima que vos generás es un clima diferente. Yo vengo sin ninguna defensa, así que vengo acá a charlar como si fuera un viejo amigo, y bueno, no tengo nada que impresionarte ni a vos ni a los oyentes ni a nadie, y vengo simplemente a conversar. Entonces me siento mucho más a gusto y no hay ninguna osquedad en eso, ¿no?
Todo escritor cuando escribe lo hace siempre desde su lugar, y siempre es inevitable pensar que más allá de lo que escriba, su perspectiva, su mirada se cuela inevitablemente. A su vez, ese ejercicio prolongado en el tiempo es previsible pensar que termina modificando al propio escritor, es decir, el hecho de escribir desde la mirada de uno puede generar un círculo que termine provocando que la mirada de uno cambia con el tiempo justamente por escribir. ¿Pensás que tu vida, el desarrollo de tu vida, ha estado condicionado a ese punto por el hecho de escribir? Es decir, la literatura te ha ido cambiando, no sé si para mejor, para peor, te ha convertido en un tipo así o allá, pero la literatura ha tenido una influencia a ese nivel en tu vida.
En realidad, yo lo más sincero que te puedo decir es que para mí la literatura es un camino, no es un destino. Es un camino hacia el conocimiento, es una suma de indagaciones, de dudas, de preguntas.
¿Es una herramienta?
No, es un camino, eso. Es un camino que uno anda porque un día descubrió que le fascina leer y escribir. Yo, por lo menos, nunca quise ser escritor, simplemente un día me di cuenta de que lo era. Me di cuenta de que si no escribía me moría, me faltaba la respiración. Entonces, como a la literatura nunca le propuse ni le pedí ningún tipo de propósitos o requerimientos, simplemente la voy haciendo. Entonces, creo que mi vida, en mi caso por lo menos, mi vida es un camino hacia la literatura. Y la literatura, por lo menos para mí, es como esa cotidianidad. ¿Cómo te decirte? Yo escribo como respiro. Para mí escribir una novela es parte del camino. Si después funciona, si no funciona, si gusta, si no gusta, si traduce, etcétera, son factores. A ver, pero yo no me considero un escritor profesional, aunque de cierto modo trato de vivir la literatura, o en algunas etapas puedo llegar a vivir los derechos de autor, en otras no. Pero eso no, nunca ha sido lo central. Es decir, me interesa mucho más la literatura que el éxito, me interesa más la literatura que el dinero, me interesa más la literatura que la fama, me interesa más la literatura que cualquier cosa. Realmente me interesa ser una buena persona y un buen escritor, en ese orden. Y entonces siento que ser una buena persona y ser un buen escritor es todo uno en el camino de mi vida. Yo así camino. Y entonces, bueno, eso. Nada más, no.
Uh-huh. ¿Eso a su vez es un camino para entenderte a vos mismo?
Tampoco.
Claro.
Porque en realidad yo no escribo para entenderme. ¿Qué sé yo? Tengo los problemas de cualquiera. Cuando no me entiendo, por ejemplo, si no charla con un amigo, digo, che, te ayudaba a entender esto. O con mi mujer. O qué sé yo, alguna vez iba al analista porque cuando estaba hecho un bollo en mi cabeza. Bueno, como cualquier persona. Pero en realidad, la literatura no es un camino hacia la felicidad. La literatura no es una lección de vida. La literatura no es un destino que uno se forza. La literatura no es el sentido de la vida. No, la literatura es un camino que a mí me gusta caminar. Si alguien quiere acompañar esa parte del camino, amorosamente, dándome su tiempo, dándome unos pesos por los cuales componer lo mío, no tengo más que pagar de agradecimiento. A lo mejor me puedo saber, sí, hombre, pero esto es maravilloso en la vida. Pero nada más, la literatura, eso es el sentido de vivir mi vida. Yo no me doy cuenta cuando respiro, pero respiro. Bueno, De todos modos, como que la literatura decía, yo me levanto, escribo, leo, qué sé yo, yo estoy 10 horas por día con el culo en la silla frente al ordenador. Viajo y estoy en el aeropuerto, estoy con el ordenador. Esa es mi vida, a veces escribo un email, a veces escribo 10 páginas, a veces escribo un cuento, a veces no escribo nada. Es parte de mi vida, no puedo dejar de hacerlo. Si lo dejo de hacer, me muero. Cuando por alguna circunstancia no he podido escribir, o tengo un periodo de esterilidad literaria y estoy seco, así vacío, o terminé una novela que me dejó exhausto, generalmente me pongo muy mal. Me pongo como una planta que le falta agua, que hay que regar, que necesita... Y entonces, ¿cómo me riego? Estoy yendo.
Sintonice. Sintonice. Está en Planetario.
Son las 23 horas, estamos conversando con Mempo Giardinelli. Es escritor argentino, chaqueño, vive en Resistencia, donde nació. ¿Hace cuánto naciste, Mempo?
57 años.
Es un gusto escuchar a Mempo. Buenas noches. Buenas y frías noches, por lo menos acá, dice Beatriz, que escribe desde Pinamar, Argentina. Es un gusto escucharlo a Mempo, un escritor de primera y un creador, porque los encuentros que organizan Resistencia son únicos en el país. Ha logrado que los escritores más importantes del mundo visiten su provincia y de alguna manera se conecten con parte de nuestra cultura. Y además del encuentro, la obra increíble de difusión de la literatura y las artes del país. Lástima que no son muchos los que siguen su ejemplo, pero bueno, eso engrandece más su obra. Podés aprovechar la presencia de Mempo para preguntarle sobre la estatua al perro. ¿Te acordás que está justamente en la ciudad de Resistencia? Nada más. Gracias por permitirnos disfrutar de una visita tan querida, dice Beatriz de Pinamar, Argentina.
Qué linda, qué buena onda. Bueno, dos cosas para decir. Se supone que tengo que decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, una es que bueno, que me alegra que se conozca lo que hacemos y que me interese mucha gente. Pero yo no quiero ser ejemplo de nada, en realidad. Yo respeto el camino que otros colegas y otros intelectuales, los escritores, todo, cada uno su ruta, ¿no? Y lo del perro es una historia muy bella, que yo escribí un texto que salió, se publicó en Página 12 y ahora está en un libro que acaba de salir también, un libro de cuentos. El perro es el perro Fernando, es un perro que fue emblemático en la ciudad de Resistencia. Era un perro que tenía un oído musical excepcional. Este perrito vivió en los años 50, cuando era chiquito.
¿Oído excepcional?
Un oído excepcional. El tipo iba todas las noches a distintas fiestas, casamientos, cumpleaños de 15, y generalmente se instalaba donde estaban las orquestas, fuera la orquesta típica, un jazz o lo que sea. Y cada vez que algún músico desafinaba o hacía por el estilo, el tipo o ladraba o se levantaba y se iba. Y la gente el pueblo empezó a apreciar mucho este talento musical del perro. Hasta que una vez llegó al Teatro Set, que era el único teatro de la ciudad, un pianista polaco, que era bastante reconocido, se llamaba Paderewski, que vino a tocar, el tipo hizo un concierto, y le avisaron, mire, es muy probable que aparezca un perrito, un cusquito blanco, que tiene la costumbre de instalarse debajo del piano. Usted no se moleste, no, ningún problema, dijo el tipo. Y efectivamente, pues, comienza el concierto y el perrito va y se instala a sus pies debajo del piano de cola. Y estaba el tipo tocando una sonata de todo lo que quiere, y el perrito de repente levanta las orejas y se para así como diciendo, acá hay algo mal, y luego vuelve a sentarse. Y al rato, por segunda vez, se levanta otra vez, levanta la cosa y lo mira fijamente al pianista, que entonces detiene el concierto y le dice, tiene razón, equivoqué dos veces. Y entonces de ahí quedó el mito de que este perro tenía un talento musical excepcional, que se daba cuenta de cuando pifiaban los músicos. Se convirtió en el perrito emblemático de la ciudad. Más aún, si vos un día vas, y espero que vaya alejando la Resistencia, cuando entras a la ciudad, hay un cartel que dice bienvenidos a Resistencia, la ciudad del perrito Fernando. Y en la ciudad, yo me acuerdo cuando...
Se va Fernando, ¿eh?
Fernando. Hay quien dice que se llamaba Fernando por el San Fernando de la Resistencia. Era un perrito, un cuquito popular.
Pero callejero.
Absolutamente, un perrito callejero. Que además la gente lo
conoce. Era un músico callejero.
Sí, sí. Es como un gorrión. Mi mamá decía otra que di Piaf. Digo, si hubiera sido París y no Resistencia, otra que di Piaf. Y fue muy, 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 muy simpático. Cuando murió el perro fue un acontecimiento. Toda la ciudad lloró. Y hubo el entierro de San Antonio. Yo era chico, mi papá me llevó, yo te había tenido 10 años, mi papá me llevó al entierro de San Antonio. Vos no sabés lo que fue. Eran 2-3 cuadras, la ciudad llorando el perrito. Y el perrito está enterrado frente a un museo cultural muy importante que tenemos ahí, que se llama el Fogón de los Arrieros. Está en la puerta del fogón, tiene una pequeña estatua, se hizo y ahí está. Y después hubo otros escultores, Rosicena tiene muchas esculturas, ¿no? Que hicieron otras esculturas del perro. Creo que hay tres. Y es muy gracioso porque en la época de los militares, en la época de la dictadura, los militares quisieron también congraciarse y mandaron a hacer una estatua del perro. Y la emplazaron, humor involuntario, la emplazaron frente a la casa de gobierno. Y el perrito, no se dieron cuenta que el perrito está levantando la cola y apuntando el culo a la ventana del gobernador. Es maravilloso. Y eso está ahí todavía. Bueno, y esa es la historia que seguramente Beatriz de Sinamal me pidió que te cuente.
¿Le alimentaba a la gente por la calle?
La gente, sí. Él tomaba café con leche en un café que se llamaba Toro Cabana, desayunaba ahí, comía en la sociedad italiana al mediodía. Y a la noche generalmente la rebuscaba en distintas fiestas, siempre había un casamiento, alguna reunión social donde iba y comía, ahí tenía sus maní, sus salchichitas.
Decime una cosa, ¿esto lo convertiste en un cuento?
Sí.
¿Viste cuántos ejemplos de perros en la literatura ya? ¿Te pusiste a pensar alguna vez?
Sí.
Yo tengo anotado tengo la costumbre de recortar papelitos de cartones, que tengan una consistencia que me resulta agradable para tener en el bolsillo, y voy anotando ideas, ¿no?, para el programa. Y hace tiempo vengo juntando historias de perros en la literatura, y tengo varias anotaciones por muchos lados. En esta que tengo acá, que es la que encontré a mano ahora mientras empezamos a hablar de esto, recuerdo, Monterroso ha escrito mucho sobre perros,
claro.
Flush, el de Virginia Woolf, es la historia contada de un perro, Thomas Mann escribió Amo y Perro, y la lista puede seguir. ¿Vos tenés así como un contacto con los animales o Fernando fue...?
No, tengo este cuento y tengo otro que se llama Los perros no tienen la culpa, que es un cuento que está en... No sé en qué libro está, no sé si... No, en Castigo de Dios creo que no está.
No.
No recuerdo, en algún otro libro está Los perros no tienen la culpa. Te lo mando por internet si quieres
Eso sí lo incluimos cuando hablamos este programa sobre la literatura y los perros. ¿Con Mario Delgado es amigo tuyo?
Nos conocemos desde bastantes años, nos hemos encontrado muchas veces en Gijón y claro, sí, es uno de mis amigos.
Porque sentado a veces donde estás tú hace no mucho tiempo atrás, conversábamos y en un momento como que nos desligamos un poco de la conversación, cabe aclararlo, y empezamos a hablar de, no importa por qué, pero de la crisis como... No como puente roto, sino como plataforma de despegue, digamos. Como una crisis asumida como tal, reconocida como tal.
¿Literaria o crisis política?
En general, ¿no? Una crisis personal, si uno está atento a ella y la afronta, inevitablemente después va a estar mejor que antes, porque va a obtener una información, una experiencia, sí, o no, o peor. De eso estábamos hablando y nos diríamos mucho con el tema ese. Y se pegó mucho la gente a conversar de eso. Me gustaría saber, porque tú fuiste un escritor que estuvo en el exilio, exilio en el que también supongo que, como toda crisis, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Fíjate que ahí conociste a Rulfo, nada menos, ¿sí? Yo recuerdo en uno de estos libros que leí tú, yo creo que es en el equilibrio, imposible equilibrio, que atrás aparece una frase de Rulfo hablando bien de tu literatura.
Y el
Santo Oficio.
Final de novela en Patagonia, hay un capítulo
dedicado a que tú contás justamente cómo era él, su
carácter.
Su carácter, su forma de ser, cómo te tiró, te sacó de las manos aquella revista de Octavio Paz y la tiró, como diciendo que no leas esa porquería. Bueno, todo ese cuento. Yo pensaba, la dictadura en Argentina, digamos, ¿cuál es el efecto que provocó sobre la literatura argentina?
Bueno, primero...
¿Por qué decías, perdón, hoy decías que la dictadura, entre otras cosas, hizo, provocó un corte, por ejemplo, en el Estado, que está casi ausente, provocó un corte en muchas cosas? Para alguien que fue, vino, y que además está trabajando en la lectura y en promocionar de la Fundación, ¿cuál es el análisis que haces de cómo influyó la dictadura en la literatura argentina y qué pasó en estos años posteriores a la dictadura con la literatura de ustedes?
Bueno, primero tendría que decir que yo creo que mi concepto de crisis es el de oportunidad. Yo creo que claro, siempre que hay una crisis, hay una crisis, si, digamos, a ver, es una actitud vital. En el imposible equilibrio, creo que yo menciono la actitud que se tiene frente a los terremotos. El ser humano, frente a un terremoto, a una gran catástrofe, a una crisis muy profunda, tiene tres actitudes posibles. Una, te quedas paralizado y no sabes qué hacer. Y se te viene todo abajo, encima. Otra, huir despavorido, salís corriendo y quién sabe qué te pasa. Y la tercera es buscar un refugio dentro de la catástrofe, manteniendo frialdad, manteniendo la calma, e inmediatamente que pasó la catástrofe, ponerte a reconstruir. Ponerte a reconstruir y tratar de recuperar lo que se fue. Yo tengo esa tercera actitud. No sé tener otra, y creo que desde ahí pude sobrellevar, digamos, no mi cuestión personal, sino la tragedia de mi país. Yo, mi país tuvo 30.000 desaparecidos, es una cifra descomunal. El plan sistemático de apropiación de bebés y de robo de niños fue un plan tan perverso, hoy lo comentaba con el embajador argentino, ni siquiera los nazis se propusieron la apropiación sistemática de bebés. Es decir, fue de una perversidad, de una miserabilidad. Es decir, yo creo que se alcanzó el último estrato, pero peor que cualquier otra dictadura. Realmente, triste o no, nos tocó vivir una cosa que creo que sea un Mussolini, un Franco, son niños de pecho frente a las barbaridades de Videla, de Massena, de todo, una concepción absolutamente patológica del poder, del chauvinismo y demás. Mi historia personal es una de tantas y yo puedo contarla, y muchas veces por delicadeza o por discreción no hago de ella nada meritorio. Yo, o sea, me salvé, yo puedo escribir, pude escribirla, lo pasé mal, tuve mis momentos muy duros, pero aquí estoy. Lo que me interesa sobre todo es que la dictadura, con lo que seguro no pudo, porque pudo con muchas más cosas de las que nosotros pensamos, pudo con la educación, pudo con la economía, pudo con la democracia, pudo con el sentimiento de legalidad, pudo con la constitución, pudo prácticamente con todo, con lo que no pudo fue con la literatura. Si hay algo que se mantuvo fuerte en mi país, dentro y fuera, y que en el exilio fue un bastión, aunque tardamos mucho tiempo en recuperarlo, fue la literatura. La literatura argentina se anticipó, testimonió, y hoy en día creo que es uno de los pilares de una posible recuperación en mi país. Se expresa incluso en el cine, en el teatro, un montón de disciplinas que están vinculadas al arte y específicamente a la literatura. En los años del exilio era muy difícil pensar esto porque uno no lo sabía, estábamos en medio de la tragedia, tenías que vivir las tareas de solidaridad, había una gran incomprensión en el mundo del fenómeno de la dictadura argentina, cosa que a mí me fastidió mucho. En general la izquierda en todo el mundo fue muy injusta con la dictadura argentina. Era la única dictadura que la izquierda no condenaba. Y esto, yo lo escribí en aquel momento en México y lo he dicho siempre. Y no vengo desde la derecha ni milito en la derecha, pero la izquierda y la izquierda latinoamericana fue un disparate la actitud que tuvo. Porque en aquel entonces Argentina comerciaba con la Unión Soviética, que era su principal interlocutor, y los jerarcas del Ejército Rojo, que había batido al nazismo, condecoraban a los almirantes y a los generales argentinos de esa época. Y obviamente toda la izquierda argentina y latinoamericana se callaba la boca. Y los que lo decíamos, y los que lo escribíamos a esto, éramos acusados de o extemporáneos o confundidos. Pero desgraciadamente esto contribuyó también a que el conocimiento universal de las atrocidades se demorara mucho. Tenía mucho más prestigio, entre comillas, ridículas, el combate a la dictadura de Pinochet, que a la dictadura argentina. Y eso fue algo que también la literatura, nuestra literatura, tuvo que dar testimonio. Fue difícil. Después de la democracia, por fortuna, y que esto se incubó en la dictadura, fue el gran papel de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, que más allá de cualquier posición ideológica, simplemente desde una posición de decencia ética, lograron dar, digamos, un testimonio que era incontrastable y era contundente. Lo siguen dando aún hoy, ¿no? Entonces, todo esto es la historia de la literatura argentina de los últimos 30 años. No hay escritor, no hay escritora en la Argentina que no haya trajinado esas páginas. Entonces, vos podés encontrarlo en La Caliente, que está ahí la dictadura, podés encontrarlo en cualquier libro, pero lo vas a encontrar en Soriano, en Moyano, en Angélica Gorodich, en Reina Rosé, en quien vos, el autor que toques en la Argentina, no pudo estar ausente de esto. Y aún hoy, como fenómeno de la democracia, me parece que también es así, ¿no? Así que en ese sentido yo redondearía Alejandro diciendo que la crisis ha sido una oportunidad que en la literatura y en el arte en general, el cine argentino de ahora te la demuestra, ¿no? Ha estado a la altura de eso.
Te voy a leer algunos mensajes que han venido llegando por el teléfono. Federico dice, en 1830 la población de Uruguay eran 70.000 personas aproximadamente.
Sí,
un poco por el dato que manejaban.
Uh-huh.
Mario de Malvin Norte dice, estoy escuchando que hablan de Sarmiento. Sarmiento también fue quien dijo que Artigas era el caudillo del salvajismo y la barbarie. Rosario.
Por eso decía, digamos, de ese discurso virulento y seguramente ofensivo que tuvo. También decía, fue el que dijo aquella frase tremenda, que no sé a quién se dijo, no desperdicie sangre de gaucho. Métale con tal de educar a estos salvajes. Un tipo realmente difícil de acordar de muchas cosas, pero bueno, no le quita genialidad a la labor educativa que decía, como él inventó un país, ¿no?
Rosario dice, quiero decir que lo conocí y supe algo de su obra a través del programa de Dolina, quien siempre lo menciona con mucho cariño y respeto.
Bueno, yo también, somos buenos amigos. Más aún, te puedo contar algo, y ya para Rosario. En el año 73, 74, cuando las cosas estaban muy difíciles en la Argentina, yo trabajaba en la revista Siete Días, uh-huh. Una revista que se acaba de abrir, donde mi jefe era uno de mis jefes en Uruguay, que yo quiero mucho y a quien respeto. Hoy me entregan a por aquí, ya le mandé saludos, ojalá que lo escuchara, que es Homero Alcinatela. Fue uno de mis maestros. Homero era un personaje realmente entrañable, un hombre, bueno, maravilloso. Y en ese entonces era muy difícil vivir en la Argentina. Además, yo era un joven periodista que venía del interior, yo venía del Chaco, abrir ese camino en una ciudad como Buenos Aires, nunca es fácil. Y en una época yo tuve que tener varios trabajos, y en el último tiempo yo tenía una familia muy reciente, me había casado joven, tenía dos hijitas, en fin, en una situación, vivía en un departamento alquilado, me costaba pagar, etc. Y en el último tiempo, trabajaba en Siete Días, también trabajaba en un diario Crónica, hacía colaboraciones, y en la noche, fundamos una revista con un grupo de amigos, una revista de humor, que se llamó Mengano, y el jefe de reacción era Negro Dolina.
Uh-huh.
Y yo tengo un recuerdo muy hermoso de esos meses, fueron los últimos meses antes del exilio. Éramos muy jóvenes, obviamente, y desde entonces vienen a visitar con, Bueno, Alejandro, que era un talento, un tipo así, realmente tenía un tipo tan fino, para el humor tan agudo, además, bueno, como lo ha demostrado, ¿no? Así que desde entonces nos conocemos y creo que sí, siempre nos tenemos mucho cariño con Dolina.
Graciela dice, ¿nos puede dar de una manera, se nos puede dar una manera de contactarnos con la ONG que Mempo preside? No leí sus obras, sí, en cambio leí algunas cosas que publicó en Brecha y me gustaron mucho, siento que lo quiero, que me es cercano, gracias.
Qué divina, sí, lo que si vos me permitís, la página web nuestra, que es www. Y luego la palabra, una palabra larga, es Fundam Giardinelli, es F-U-N-D-A.
¿De fundación?
De fundación, Funda, M, y mi apellido, Giardinelli. Pero todo una sola palabra, Fundam Giardinelli, .org, .ar.
Yo lo presenté como Giardinelli, vos decís Giardinelli, te presenté mal yo.
No, no, lo presentaste bien, lo digo Giardinelli, muchas veces lo digo para deletrearlo, ¿no?
Perfecto. O sea que es Funda, de fundación, la M de Mempo, y con doble L.
.org.ar.
Bien. Nora dice, ese perro, ¿es el mismo que Cortés le hizo la canción, aquella que dice, era callejero por derecho propio, pregunta?
No lo sé. alguna vez me pregunté lo mismo. Es posible porque el... No sé si Alberto Cortés pasó por ahí alguna vez o conoció la historia, pero varios escritores de este... se ocuparon de ese perro. Luis Sepúlveda escribió un texto, Hugo Di Taranto, un escritor argentino, también lo hizo, es decir, qué sé yo, distintas personas que pasaron por aquella época, a lo mejor conocieron, fue más o menos reconocido este bichito, así que a lo mejor.
Dice Lalo, el libro Así se escribe un cuento es buenísimo, además de útil, yo estudio letras y estoy coincidiendo con todo lo que dice el invitado, y agradece. Un par de preguntas para el entrevistado, dice este correo electrónico. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por tan linda charla y divertidas anécdotas. Me encantó el proyecto que está llevando a cabo Mempo Giardinelli con los chicos y el tema del merendero y la biblioteca. Desde mi humilde opinión, quiero darle ánimo, pues si su fin es ser primero buena persona y luego buen escritor, creo que va por un excelente camino. Me encanta cómo este hombre con tanta sencillez pudo resumir la esencia de lo que mueve a la vida. Gracias por ser testimonio de lo que puede ser una persona con sueños y miedos y a pesar de eso llevarlos a cabo. Al menos ir en camino, dice Victoria. Y en la postdata agrega, ¿qué opinión te merecen los concursos literarios entre jóvenes y adolescentes? ¿Crees que realmente estimulan a la escritura o que podrían ser grandes desestimuladores?
Es una pregunta de las que podríamos pensar que son preguntas del millón. Cuando yo tenía la revista Puro Cuento, hacíamos un... Todos los números teníamos un concurso de cuento breve, teníamos un taller abierto, promocionábamos concursos y demás. Llegaba, por supuesto, de todo, ¿no? Había una hojarasca que era impresionante, la que nos llegaba ya en aquel tiempo. Y bueno, hoy que en día que ya el correo no es el correo postal, sino que existe el correo electrónico, digamos, los textos tienen una velocidad y una facilidad asombrosa. Hay una... diría una superproducción, una hiperproducción, que delata claramente que todo lo que sea concurso y demás estimula. Hay un estímulo casi te diría desaforado. Lo que pasa es que la pregunta que yo le cambiaría a Nora, no sé quién es que lo hacía,
Victoria.
A Victoria, yo cambiaría la pregunta. Lo importante no es tanto si eso no es un estímulo, que creo que sí lo es. Lo importante es cuál es el tipo de texto resultante de esto. Y ahí creo que entramos en un terreno que es un poquito más, no sé si gelatinoso, pero un poco más difícil de establecer. Los textos, que yo por lo menos en mi experiencia como jurado de premios, de concursos, que me invitan permanentemente y he sido por años, me hacen ver que en general en los concursos aparecen tres tipos de textos casi invariablemente. El texto, que yo llamo el texto del espontáneo aventurero, es decir, el que se tira un lance, que le nefrega la literatura, no ha leído un soto, y cree que la historia que se le ocurrió vale la pena, pum, la meto y la mando, que por suerte uno se da cuenta rápidamente que no tiene ningún valor. La otra sería la categoría del texto típico de taller, yo podríamos llamarlo el TPT, lo llamábamos nosotros, el texto, o el TTT, el texto típico de taller, que es un poco el texto que cumple con todas las normas y las reglas aprendidas en clase, digamos, y que está bien, y que es un texto correcto, pero que no deja, digo, que tiene una incapacidad de enamorar, ¿no? Es como alguien que, en fin, que hace el amor con cierta eficiencia, que está muy bien, que puede, en fin, que es simpático, te cae, pero que no te enamora, no. Y el tercero es el texto literario, que es el oro puro, que por suerte siempre aparece. Ahora, para poder establecer eso hay que leer mucho, hay que tener hay que tener mucho tiempo y demás. Cuando hacíamos la revista lo teníamos, y yo diría que los concursos sirven seguramente para establecer esta jerarquía, ¿no? Mucha buena literatura surge de ahí, esto es indudable.
Alejandro, dice este mensaje de Raúl, es un placer lo que estoy escuchando, te agradezco como siempre y le agradezco a este invitado, de quien leí muy poco, pero a quien por lo que he escuchado ya quiero.
Qué divino, gracias.
Cristina dice, Alejandro, buenísimo, te doy saludos a Mempo, que no conocía, pero que ya mismo quiero conocer. ¿Cómo puedo conseguir libros de él? Bueno, bien fácil. Una posibilidad es ir a la librería de Banda Oriental, que queda ahí en la puerta del Teatro de Alpona, a la izquierda, y pedirle una caliente que te lo vas a devorar, no vas a poder parar, y tiene un final que es electrizante. Otra posibilidad es ir a recorrer librerías y preguntar por otros libros que están editados por otras editoriales y que se consiguen en librerías.
¿Se consiguen?
Sí, se consiguen. Después
está la BCP,
claro,
que a partir de hoy va a incorporar 3 libros por gentileza de Banda Oriental, que se porta ahora con nosotros, de Mempo. ¿Sabes qué? Es medio atrevido lo que te voy a decir, pero me gustaría conversarlo al aire contigo y que me digas si es una buena idea o no, porque tengo la duda, no lo sé. Dije, ¿y si Mempo dedica estos libros a la biblioteca, entendés? Con una lapicerita, dedica.
Por supuesto, hombre.
Por ahí, esto confía en otra biblioteca porque que se lleve este libro y dice, no lo devuelvo más, me lo quedo en mi casa. Pero yo creo en la cultura que se ha generado de respetar el juego, así que por ahí lo pongo. Ah, perfecto. Quiero decirle a la gente que como hay 3 libros de Mempo, vamos a hacer un sorteo, porque van a ser muchos más los interesados. No lo estamos regalando, son libros en préstamo de la BCP. Pero entre todas las personas que se comuniquen con Julieta o por los sistemas que hay acá, al final del programa nosotros hacemos el sorteo y a los 3 que mencionemos les adjudicamos a cada uno el inicio de este camino de los libros de Mempo en la Biblioteca Circulante Planetaria. Sigue llegando mensajes de agradecimiento, es Cristina también, otra Cristina, que dice, me encantó el programa de hoy, no lo conocía, pero ya lo conozco. Lindo, ¿eh? Lindo mensaje ese. En un momento mencionaste tu vínculo con la literatura uruguaya, esa fue la expresión que utilizaste, creo que eso es lo que convoca a Cristian y a Miguel, dos oyentes que dicen, con distintas palabras más o menos lo mismo, que expliques esa expresión y que digas quiénes son los escritores a los que te referís.
Bueno, básicamente hay una tradición que a la que uno no puede estar ajeno si tiene mi edad y pertenece a mi generación y a mi cultura. Por lo menos autores como Juan Carlos Sonetti y Mario Benedetti fueron fundamentales para nosotros. Los argentinos además tenemos, y los narradores argentinos, tenemos a ese uruguayo que consideramos nuestro, que es Horacio Quiroga, y que de alguna manera es un padre, es el Edgar Allan Poe de Río de la Plata. Entonces, lo que puedo decir es esto, desde que empezamos a leer, desde que empezamos a escribir, desde que empezamos a existir como lectores y posibles escritores, la presencia de Quiroga, de Feliberto Hernández, de Onetti, de para nosotros, para mi generación, fue tan cotidiana como la de Julio Cortázar o que se oye Casares, y después Borges, con quien siempre uno tenía una relación un poco más conflictiva. En mi caso, además, tuve la fortuna de encontrar algunos textos que me interesaron mucho de la literatura uruguaya, ¿no? Hace, qué sé, unos 25 o 30 años, recuerdo en el exilio en México, encontré una novela de Armonía Sommer que me encantó, aquella Los Elefantes Buscan Mandrágora, creo que es, ¿no? Que era una novela tan difícil, tan ardua, tan compleja, pero tan fascinante. Tanto es así que en mi libro, Santo Oficio de la Memoria, uno de los acápites es de Armonía Sommer, una frase de ella que a mí me impresionó y que pegaba perfecto, y que dice, tenemos que exprimir la memoria incluso hasta quedarnos sin ella. Una frase preciosa de esta señora Sommer, a quien nunca conocí, y no sé si en Uruguay tiene el prestigio que yo creo que merecería. Luego, con los años, ya ahora de grande, en los últimos años, bueno, mi amistad con Mario Delgado, con Tomás de Matos, a quien descubrí con esa novela memorable, Bernabé hace unos 10 años más o menos, que una novela sensacional, y después toda la obra de Tomás, ¿no?, que a mí me interesa muchísimo. Hay una novela que también me impresionó en los últimos años, que la he enseñado, incluso cuando todavía enseñaba yo, El Príncipe de las Tinieblas, de Fernando Butazón, que es una novela que me encanta, más una de las mejores novelas sobre la guerra de la Triple Alianza, desde mi punto de vista. En fin, qué sé yo, por ahí me olvidó alguno, la poesía de Bocha Benavides, que siempre la de Osita Rosa, que es un autor que es parte de mi vida, de mi cultura, el mismo Daniel Viglietti, a quien conocí hace poco, nos encontramos en Italia, pasamos unos días muy lindos, digamos que forman parte de toda una cultura, una literatura, incluso autores más jóvenes que me han hablado, que es muy joven, que he leído hace poco dos novelas de él que publicó Banda Oriental, Henry Trujillo, hay una novela de Torcuato, así que me fascinó, extraordinaria, pues un tipo con talento. En fin, creo que, bueno, ¿quién más? A ver, Teresa Posecansky, una autora también que leí en su momento y que hace como 15 años compartimos este catálogo en una editorial porteña, en fin. Esta es una tradición, diría yo, uruguaya, que acompañó mi vida, mi formación, y que bueno, y que hoy cuando vengo aquí me encuentro con todos esos amigos que siempre valoro tanto estar aquí, me encanta, ¿no?
¿Sabes que Viglietti tiene un programa aquí en esta radio?
Mira qué bien, me alegra muy bien, bueno, le dejo de darle un abrazo.
Nempo, estás en Uruguay, entre otras cosas también, gracias al Centro Cultural de España, que facilitó que vinieras en el marco de la presentación del
Uno. Sí, ellos me invitaron, yo estoy acá invitado.
Bien, y también en una actividad que realizaste en la tarde de hoy.
Hoy, sí.
¿Hasta cuándo te quedas?
Me voy el viernes, estuve hoy, mañana, y me voy el viernes a la mañana. Hoy tuvimos en el Centro Cultural de España, fue muy interesante, hay un simposio de cine y literatura, que tiene que ver, bueno, con el trabajo de guiones y demás, y ahí han invitado a un par de expositores muy jóvenes, dos chicos españoles muy talentosos, Gonzalo y Víctor, y estuvo también Mario Delgado, y bueno, y yo hoy hablé a la tarde de una charla con el público, un público muy interesante, me encantó el lugar, además qué lugar precioso, cómo han recuperado eso, que me han dicho que era una ferretería muy antigua, estaba muy muy derruida. Así que bueno, estoy muy contento de haber venido a esto y obviamente agradecido, porque si no hubiera sido por ellos yo no podría estar aquí, ¿no? Así que estoy muy feliz. Y mañana creo que tengo un par de cosas con la gente de los amigos de Banda Oriental, supongo que iremos a estar en la librería y demás. Y bueno, y mañana creo que comeremos algo y tomar un vinito de despedida y a casa.
Ha sido un placer conocerte, que nos visitaras, que charlaras, que nos contaras todo esto que nos has contado. Siguen llegando mensajes en plan de agradecimiento, es el caso de Carmen, que te agradece la visita y ojalá que vuelvas pronto. Y bueno, algunas personas ya se empiezan a anotar para obtener la posibilidad de leer en primer lugar.
¿Y cómo tiene que venir a la radio a buscarlo? Primero tiene que buscar a la radio.
No, ahora después cuando juntemos la lista de la gente que se anote, entre los que llaman a Julieta, los que se anotan por acá y los que mandan mail, hacemos un sorteo y los tres... vienen a buscarlo
los tres, los tres primeros que salen
en el sorteo vienen a buscarlo,
y el que no, y el que salió segundo o tercero queda en la cola.
Bueno, no, cuando el libro vuelve lo ponemos a poner a circular.
Es buenísimo, me encanta.
Cuando el libro vuelve vuelve a circular, si es que vuelve,
claro,
porque esa es la otra.
No, va a volver,
no hay un control de eso, pero hasta ahora venimos bien.
Va a volver, además es que me gustaría preconizar algo que normalmente que es una mala costumbre que tenemos en general en todas las culturas latinas, la idea que se ha instalado de que robar libros no es delito. Y que si vos robas un libro, eso no es ni delito ni pecado. Y eso no es así, están equivocados.
En el libro,
los libros no se deben robar.
En el libro póstumo de Monterroso, Literatura y Arte, hay todo un capítulo en el que él se descarga contra esa idea y empieza ya a insultar a todos aquellos que le llevaron los libros que le faltan, ¿no?
Sí. Yo tengo desde hace casi 30 años un sellito en mi biblioteca personal que dice: robar libros es lo peor que se puede hacer. Este libro es mío.
¿Y se lo pones a todos los libros?
Se lo pongo a todos los libros.
Qué bueno.
Para que, si alguien me lo roba, bueno, me sienta culpa. Por
qué
lo
bueno,
mismo.
Qué bueno. Algo así tenemos que poner nosotros a los libros de la DCT. Pero bueno, confiamos en que no sea necesario. Muchísimas gracias, Mempo. Ha sido un placer. Ojalá vuelvas pronto y ojalá podamos seguir charlando de estas cosas.
Muchísimas gracias. Una noche preciosa para mí. Acá quedan los tres libros firmados, dedicados para los lectores. Un descubrimiento estar en esta radio, estar en este programa. Y la verdad, te digo, lo pasé tan bien que estoy encantado.
Bueno.
Sí, buenas noches y gracias.
Es compartido el sentimiento.